Alabado y glorificado sea el Señor. Pablo escribe a los romanos que estamos aquí gimiendo y esperando estar con el Señor. Y mientras cantamos o escuchamos esas gloriosas canciones, deseamos de todo corazón que llegue pronto ese día. Debemos llegar a poder decir, ven pronto, Señor Jesús. Tal vez tardará un poco más en alcanzar ese estado, pero llegará, porque así está escrito. Llegará el día o la hora en que sentiremos tal anhelo así y diremos simplemente, ven pronto, Señor Jesús. Querer dejar de estar en la tierra. Por ahora, ciertamente todavía nos va razonablemente bien. Puede que no estemos completamente de acuerdo con esto o aquello, pero seamos sinceros. ¿Quién quiere subir al Señor completamente ya? ¿Hay alguien? ¿Hay algunos aquí? Sí, algunos están aquí. Y pienso en el hermano muy mayor de edad, que ya tenía más de 80 años y que siempre predicaba lo maravilloso que es en el cielo. Y cuando la muerte quiso llevárselo, hizo todo lo posible para que todos oraran, para que Dios no le dejara marchar. Sí. Todo era tan hermoso antes y cuando se suponía que debía ir a donde era hermoso, él no quería. No quería ir a ningún precio. Quería quedarse aquí. Y así no debería ser con nosotros. Nuestras palabras, nuestro testimonio y nuestras vidas deben coincidir. Cuando decimos, Señor, te amamos, entonces debe ser verdad. Entonces no deben ser solo palabras, sino una realidad divina por gracia. Estamos agradecidos por poder reunirnos. Casi me avergüenzo cada vez que os veo a todos aquí y soy consciente de que algunos de vosotros habéis recorrido largas distancias para escuchar la palabra del Señor aquí. ¿Qué seriedad y qué certeza debe haber en lo que aquí se proclama? ¿Qué responsabilidad conlleva eso? Dios nos ha ayudado hasta ahora a proclamar realmente aquello con lo que nos presentaremos ante Él. Sí, la proclamación es correcta de la A a la Z. La segunda cuestión es si siempre estamos de acuerdo con la proclamación o predicación. Pero con Dios todo es posible. Él puede darnos una enseñanza extra, puede llevarnos al punto en que ambas cosas cuadren. Ahora, no quiero dejar de daros a todos una calurosa bienvenida. Y saben, simplemente me he propuesto estar aquí cada primer fin de semana. Y aprecio que vengáis, que podamos contemplar juntos la palabra de Dios. Cuando pienso en ello, venimos aquí de cerca y de lejos para escuchar la palabra de Dios. Que sea nada más que la palabra de Dios, la que escuchemos de principio a fin. Y hoy veo también a nuestra querida hermana Vogt, que tenía una enfermedad terminal y quería irse a casa o al hogar celestial. Y a quien el Señor ha dejado aquí. Que Dios te bendiga. Aún recuerdo la visita al hospital. Humanamente hablando, todos estábamos desesperados o sin esperanza, y sin embargo Dios obró así. Si podemos decir, Señor, hágase tu voluntad, y decirlo en serio. A veces lo decimos y no lo decimos en serio, pero cuando lo decimos de corazón, lo decimos en serio. Cuando supe que venías, pensé en el dicho que me enviaste hace algún tiempo, y lo voy a leer. Oración de un siervo de Jesús. Me has llamado, Señor, para estar a tu servicio, a las gradas de tu trono, suplico en adoración. Ayúdame a proclamar la salvación que has dado al mundo, para que muchas almas te encuentren a ti, que las amas y las guías. Permíteme vivir el amor con que me amas siempre. Permíteme transmitir la alegría que das. Aunque los enemigos se enfurezcan y mis fuerzas se quiebren, tú conviertes el sufrimiento en alabanza y haces que toda niebla sea luz. Sujétame con manos fuertes para estar en guardia. Permíteme cumplir el servicio que me has dado. Lo miro a menudo, lo tengo enmarcado en mi escritorio. Solo lo he sacado ahora para poder leerlo en voz alta aquí. Es mi deseo más profundo. Para mí significa todo. Cristo es mi vida y morir es mi ganancia. Lo hemos dicho una y otra vez. Si vivimos con Él, también moriremos con Él. Es decir, pasaremos a la gloria. Tenemos muy buenas noticias de todas partes. La gente quiere escuchar la palabra de Dios más que nunca. Y esperamos que esté amaneciendo un verdadero tiempo de cosecha. Un tiempo de cosecha en el que muchas almas puedan llegar al reino de Dios. También he recibido una llamada de Kenia esta mañana. Se trata de un grupo que ha estado preparando campañas interdenominacionales para Billy Graham, Osborne y Cerulo y otros grandes nombres. Y han oído hablar del ministerio que Dios me dio. Ya me han hecho varias preguntas al respecto y finalmente esta mañana me han preguntado si realmente vendré y si tal vez hablaré a una multitud allí el segundo fin de semana de marzo. Algo que nunca antes ha sucedido. Dios abre puertas y portones. Su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo que fue enviada. Y creeré hasta que venga el Señor, que es tiempo de gracia. Nadie podrá convencerme de que el tiempo de gracia ya ha pasado o ha llegado a su fin. No, el mismo Señor dijo, trabajad hasta que yo venga. Y cuando haya entrado el último, se cerrará la puerta y estaremos con el Señor. Pero también Hay peticiones especiales de oración que me han transmitido por teléfono y que llevaremos hoy al Señor. No todo se puede decir desde aquí, al frente. Tanto el bien como el mal van siempre de la mano. Y especialmente cuando Dios se propone hacer algo glorioso, el enemigo hará todo lo posible para detener la obra de Dios. Pero no en nosotros mismos o por nuestra propia convicción, sino mirando a Dios. Podemos decir con convicción, Jesús es el vencedor. Sean como sean las cosas, si hemos llegado a ser simientes de Abraham por la gracia, entonces no miramos a lo que está ante nuestros ojos, sino al que hizo la promesa. Y le miramos con fe, como si le viéramos, y vivimos convencidos de que cumplirá todo lo que ha prometido. No puede ser de otro modo. La fe en Dios está vinculada a las promesas que ha hecho a su pueblo en su palabra. Y solo conocemos a Dios como el Dios fiel y verdadero, que no puede faltar ni faltará a su palabra, como hemos leído a menudo en la carta a los Hebreos, donde se afirma que ha confirmado la inmutabilidad de su voluntad con un juramento. Quizás debería leer eso. Es un fortalecimiento de la fe que todos necesitamos. Lo necesitamos todos, aunque a veces pensemos que podemos prescindir de él. Todos necesitamos un gran fortalecimiento de la fe. En el sexto capítulo de Hebreos están estas maravillosas palabras. Hebreos 6, desde el verso 15. Hebreos 6, desde el versículo 15. Y así soportó pacientemente y obtuvo lo prometido. Como es bien sabido, los hombres juran por lo alto, y el juramento sirve para confirmarlo. De modo que queda excluida toda contradicción. Por eso también Dios, porque quiso dejar especialmente claro a los herederos de su promesa el carácter inalterable de su juicio, entró como garante con un juramento. Para que nosotros, que nos hemos refugiado en la esperanza que se nos ha abierto, nos sintamos fuertemente alentados por dos hechos inalterables en los que Dios no podría habernos engañado. ¡Qué palabra tan maravillosa! No solo nos consuela, sino que nos fortalece. Nos da confianza en nuestra fe. Nos levanta y nos infunde nuevo valor para servir y seguir al Señor. Saber que así como se lo prometió a Abraham y luego lo cumplió, así lo hará con todos los creyentes por gracia. Dios cumple sus promesas. El cielo caerá antes de que no se cumpla su palabra. ¿Por qué Dios nos ha llevado a poner el énfasis en su palabra? No en explicaciones o interpretaciones que hoy pueden ser de una manera y mañana de otra, sino en la palabra infalible, eternamente válida, duradera e inmutable de Dios. Y permanecemos fundados en ello por gracia. Si miramos hacia atrás, sin juzgar, a todas las versiones que se han producido a lo largo del tiempo, podremos dar gracias de nuevo porque el Señor nos ha preservado en su palabra. Yo no tenía una palabra para esta noche, pero a partir de la breve conversación con el hermano Kupfer, me gustaría abordar el tema con el que nos hemos familiarizado a través del ministerio del hermano Branham. Se trata de la última señal que el Señor dio a su iglesia, como lo hizo con el pueblo de Israel en aquel entonces, y los samaritanos, y en el tiempo de Abraham, cuando reveló los pensamientos de sus corazones. Y sabéis que hay hermanos que van más allá del testimonio de la Sagrada Escritura. Y cuando aquí está escrito, en los días en que el Hijo del Hombre será revelado, y entonces cuando el hermano Branham se refiere a ello, ellos dicen, ya ven, era él. Pero si analizamos la Santa Escritura más detenidamente, todavía podemos distinguir entre el Señor Jesús y un ministerio que se lleva a cabo en su nombre. Si ya no podemos hacerlo o hacer eso, entonces no sé qué más podemos hacer. Y esto debe convertirse en parte de nuestra carne y sangre. Debe penetrar en nuestra alma y espíritu, en nuestra médula y huesos, para que permanezcamos firmes como una roca en la palabra de Dios para siempre. Antes de llegar a Lucas 17 y Mateo 24, permítanme mostrarles que las Sagradas Escrituras no pueden leerse solo con la mente o siguiendo el orden de los capítulos, sino que se necesita revelación del Espíritu para poner todas las cosas en su lugar. Cuando leemos acerca de la venida del Señor en la Sagrada Escritura, lo encontramos varias veces en los Evangelios y las Epístolas, y luego especialmente en el Apocalipsis. Se hace referencia a ella una y otra vez, por ejemplo, en Apocalipsis 16. Escogeré algunas escrituras en particular y las mostraré, o les voy a mostrar algo a través de ello. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. He aquí que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no vaya desnudo y no se vea su vergüenza. Está escrito aquí en el verso 15 del capítulo 16. Podríamos haberlo leído en el capítulo 14 ya. Lo haré ahora para que no lo dejemos fuera. Apocalipsis 14, verso 14. Y de repente vi una nube blanca y sobre la nube estaba sentado uno semejante a un hijo de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz aguda en la mano. Y así sucesivamente. Ahora leemos el capítulo 19. Aquí, desde el verso 1, se describe el banquete de bodas en la gloria. Apocalipsis 19, desde el verso 1. Después de esto oí un ruido como de una gran multitud que gritaba en el cielo: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, etcétera, etcétera. Luego en el verso 9 dice: Entonces me dijo, escribe, bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí se describe la cena de bodas. Antes, he aquí que vengo, he aquí que vienen las nubes. Se hace referencia una y otra vez a este banquete de bodas. Y en el capítulo 21 del Apocalipsis, verso 1, leemos sobre el nuevo cielo y la nueva tierra. Apocalipsis 21, verso 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Si observamos la secuencia del capítulo 19, desde el verso 1 hasta el 10, donde se narra la fiesta de bodas, a partir del verso 11, el Señor desciende, tiene lugar la batalla final, todas las aves del cielo se reúnen para comer la carne de reyes y jefes de ejércitos, como se lee desde el verso 17, porque el Señor ha decidido la última batalla y ha puesto fin a todo. Luego, en el Apocalipsis 20, desde el verso 1, se describe el reino milenial. El verso 7 dice lo siguiente: Cuando terminen los mil años, Satanás será liberado de su prisión. A continuación viene el juicio final desde el verso 11 hasta el final del capítulo 20. Y en el verso 21 se habla del nuevo cielo y la nueva tierra. En el verso 2 se describe la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, dotada como una novia. Y ahora se asombrarán cuando, después de todo esto, les lea en el capítulo 22 de nuevo lo que les leí antes en todos estos capítulos. Apocalipsis 22. Aquí leemos desde el verso 6. Apocalipsis 22, desde el versículo 6. Entonces me dijo, estas palabras son dignas de confianza y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus proféticos, ha enviado a su ángel para decir a sus siervos lo que va a suceder. He aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarde las palabras de la profecía de este libro. Si procediéramos cronológicamente, todo encajaría maravillosamente. Después de los capítulos 19, 20 y 21, viene el capítulo 22. Cuando vemos el juicio final en el capítulo 20 y el trono blanco, todo encaja. Se abrieron los libros, también el libro de la vida, y todos los hombres fueron juzgados, y el que no aparecía escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Luego vino el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo encaja maravillosamente. Y luego viene el capítulo 22, que nos retrocede en el tiempo. Retrocede en el tiempo porque sigue hablando de meses. Se los leeré. La eternidad no tiene meses. Dice aquí en el Apocalipsis 22, desde el verso 1, entonces me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río, a mitad de camino entre él y las calles de la ciudad, había árboles de vida que daban fruto 12 veces al mes, y sus hojas servían para la sanidad de las naciones. Es una descripción del reino milenario con absoluta y total certeza. Y puedo llevarlos a Ezequiel 47, donde están escritas exactamente las mismas palabras. Pero leo estas escrituras por una razón muy específica, para mostrarnos que no podemos leer la Biblia como un libro cualquiera o como un periódico, sino que debemos exponer el plan de salvación de nuestro Dios con autoridad divina. Aquí en Ezequiel 47, me gustaría leer los versículos al menos en conexión con el Apocalipsis 22. Ezequiel 47, versículo 12. Y junto al río, a ambos lados de él, crecerán todo tipo de árboles frutales, cuyas hojas no se marchitarán y cuyo fruto no faltará. Cada mes darán frutos maduros. ¿No lo leímos en el Apocalipsis 22? Exacto. La palabra de Dios siempre es coherente. Vayamos ahora al tema de la noche. Al tema de la noche, deprisa, Lucas 17:34. Y quiero hablar despacio porque es doctrinal. Cuando se evangeliza, tiene que haber fuego y también un poco de entusiasmo. Pero en una presentación de lo que es profética o doctrinalmente importante, hay que explicarlo con claridad para que hasta la última persona pueda seguirlo y entenderlo. El énfasis en Lucas 17, que el hermano Branham también hizo hincapié, está en los versículos hasta el 30. Pero en aras de la veracidad, debo leer todo el contexto. Como saben, al verso 30, se ha enfatizado una y otra vez, al igual que en Apocalipsis 10. El séptimo versículo se ha enfatizado una y otra vez antes que todos los demás. Pero ustedes saben cómo es con nosotros en este lugar. Queremos conocer el contexto. Y solo a partir del contexto podemos saber qué significa cada versículo y a qué se refiere. Para que quede claro, si quiero saber lo que quiere decir el verso 30, puedo tomarme la libertad de leer desde el verso 25 hasta el 35. Y entonces tengo este único versículo, el versículo 35. Entonces tengo este versículo, que es el punto incrustado en todos los demás versículos. Entonces ya no necesito interpretar ni adivinar, solo creer y aceptar lo que se nos dice. Leamos Lucas 17 a partir del verso 25. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por esta generación. Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó todo. Como en los días de Lot. Como en los días de Lot. Se comía, se bebía, se compraba, se vendía, se plantaba, se construía. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y destruyó a todos. Notemos que tanto en el caso de Noé como en el de Lot, se destruyó a todos. Uno entró en el arca y el otro salió de Sodoma. Pero en ambas ocasiones, el juicio llegó inmediatamente después de que sucediera. Ahora leemos el versículo 30. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Vuelvo a leer el versículo y luego continúo. Verso 30. Sucederá lo mismo el día en que se manifieste el Hijo del Hombre, o se revele el Hijo del Hombre. El que aquel día esté en el tejado, mientras sus bienes estén en la casa, que no baje primero a buscarlos. Y asimismo, el que esté en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá. Y el que la pierde, la conservará. Os lo aseguro, en la noche en cuestión, dos yacerán en un mismo lecho. El uno será tomado y el otro abandonado. Dos estarán moliendo en el mismo molino de mano. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿dónde entonces? Donde estuviera el cuerpo, allí también se reúnen las águilas. El contexto es muy claro. Y hay tres conceptos relacionados con el Hijo del Hombre. Uno es, cuando el Hijo del Hombre se revele. El segundo es, cuando veáis venir al Hijo del Hombre en las nubes del cielo, y el tercero, cuando veáis la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Para saber a qué contexto pertenecen, hay que saber clasificar bíblicamente estas tres cosas. Aquí, en Lucas 17, nos parece muy claro. Estaba Noé, Dios le reveló lo que sucedería, él era el profeta y apareció con el mensaje. Entonces, este tiempo de proclamación vino en el que al mismo tiempo se construyó el arca. Ese tiempo llegó a su fin, entonces Noé entró en el arca y pasaron 7 días. Después de los 7 días, vino la destrucción. No fue una interpretación ni un sermón, sino que Dios actuó de acuerdo con lo que había anunciado, o sea, que llovería. No hubo nadie que fuera alrededor del arca y dijera: amados, quiero deciros algo. Ahora, tal y tal es la historia. Sino que no le oyeron, lo experimentaron y vieron lo que sucedió. La palabra de Dios se cumplió literalmente. Y eso es lo que importa. No se trata de una interpretación, sino del cumplimiento literal de la palabra de Dios. Así ocurrió en los días de Abraham y Lot. Vinieron en la misma época, con la diferencia de que Abraham no estuvo en Sodoma en absoluto y Lot fue entonces llamado a salir. ¿Qué sucedió? El mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. El fuego cayó y quemó todo lo que había que quemar. Y la mujer de Lot, al mirar a su alrededor, se convirtió en una estatua de sal. Una vez más, no se trató de interpretación ni explicación, sino del cumplimiento literal de lo que Dios había dicho. ¿Es cierto o no? Bien, tenemos la promesa del profeta Malaquías de que el día del Señor que vendrá arderá como un horno. En él los impíos serán como paja y hojarasca, y el día del Señor los quemará. También quiero leer este pasaje de 2 de Pedro 3. Tal vez solo este, para que todos los que estamos tan orientados al Nuevo Testamento nos quedemos con ello. 2 de Pedro 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En él los cielos pasarán con estrépito. Lo siento, hermano Kupfer, fui un poco rápido. Tienes que traducir. 2 de Pedro 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En él los cielos pasarán con estrépito y los elementos se disolverán en fuego abrasador y la tierra se consumirá con todas las obras de los hombres que hay en ella. Entonces, antes de que llegue este terrible día del Señor, que arderá como un horno, dijo el Señor que se cumplirá la promesa: he aquí yo os envío al profeta Elías. Y cuando termine ese periodo de ese ministerio, entonces debe haber una conclusión. Entonces debe caer fuego. Si no cae, Dios no dijo lo que quiso decir o no quiso decir lo que dijo. Cuando la gente afirma que todo terminó con el caso del hermano Branham, entonces simplemente tengo que decir que es cuando realmente comenzó. Porque cuando se fue al hogar celestial, todo el mundo religioso sabía de un gran hombre de Dios, William Branham, un gran hombre de Dios con quien ningún otro hombre podía compararse. Pero nadie sabía de un mensaje divino, de un Elías, de una restauración, de todo lo que tenía que venir. Nunca olvidaré el día de abril del 66 y de nuevo después en diciembre del 69, cuando me senté a conversar con la hermana Branham y los hermanos Stafflet que estaban allí, y le pregunté literalmente: hermana Branham, ¿sabías tú realmente de qué se trataba durante el tiempo que vivió tu esposo? Y ella respondió simplemente: no, no lo sabía. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy en día hay personas que han dormido durante todos esos años, pero ahora vienen y no ven ni reconocen el contexto. Traen malestar al reino de Dios, hacen afirmaciones que carecen de toda realidad y además no tienen fundamento. Todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a su palabra. Siempre. No entró, pero antes se anunció que llovería. Lot salió, pero antes se anunció: destruiré Sodoma y Gomorra. Ambos acontecimientos ocurrieron tal y como Dios había dicho. Lo mismo sucederá en esta generación. Cuando el ministerio haya cumplido su cometido, la iglesia será arrebatada como Lot salió y Noé entró. El hermano Branham también dijo literalmente: qué glorioso, el uno salió y el otro entró. Es un signo de que la novia está saliendo de todas las denominaciones y entrando en Cristo, porque solo en Él estamos seguros y a salvo. Pero la transformación y el rapto deben ocurrir al final, y después caerá el fuego. Si alguien dice: eso ya sucedió, no tenemos nada más por lo que esperar, entonces no es así, sino que todo sucederá en el orden que Dios ha establecido. Vean conmigo en Mateo 24. Mateo 24. Primero, habla de quienes aparecerán y realizarán milagros y señales y dirán: mirad, está en el desierto, etc. Pero en el verso 27 dice: así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahora aquí viene el mismo término que en Lucas 17. Porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Exactamente lo mismo. El mismo que se reveló es el mismo que volverá para llevarse consigo a los suyos, a quienes fue capaz de revelarse. Hay un periodo de tiempo entre la revelación y la partida al hogar, entre lo que tuvo que anunciarse y hacerse público, y hasta que se pueda completar el asunto. Mientras tanto, nos espera llamar la atención, enseñar y prepararnos. Y debemos aprovechar este tiempo. Y sabemos muy bien que tras el rapto vendrá el gran tiempo de tribulación. El sol perderá su luz, La luna se teñirá de sangre y las estrellas caerán del cielo. Y hay gente que dice, el Señor ha venido. Y la luna brilla como siempre y el sol también. Las estrellas están donde estaban. Y hacen todo sin el Señor. Yo no puedo con ello o soportarlo. Si alguien comprende lo santo que es Dios y su palabra, no se atreverá a acercarse a la Santa Escritura a menos que tenga autorización divina para poner las cosas en orden tal y como las vio y escribió Dios. Recordemos que después del rapto viene el gran tiempo de tribulación de la que está escrito. Orad para que sean dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán en todo el mundo. ¿Lo han leído? Lucas 21. Pueden leerlo completo. Pero ahora vamos a leer el próximo verso de Mateo 24. Dice así en el versículo 29 del capítulo 24 de Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Habrá dos venidas diferentes. La una habla del ser raptados. Dos estarán durmiendo en una cama, dos moliendo en un molino, dos trabajando en un campo. Uno será tomado y otro será dejado. Luego aquí, tras el tiempo de tribulación, se habla de su regreso a los judíos. Y permítanme leerles esta cita del libro de Dios con toda claridad, para que sepan que Él viene antes del tiempo de tribulación a recogernos. Y entonces se manifestará esta maravillosa orden divina que solo después del tiempo de tribulación el sol y la luna perderán su brillo y las estrellas caerán del cielo y se tambalearán las potestades de los cielos y entonces permanecerán. Entonces se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces todas las generaciones de la tierra lamentarán. Si alguien dice que el Hijo del Hombre ya ha vuelto, pues la novia aún está aquí. El tiempo de tribulación no ha llegado y ninguna generación de la tierra ha llorado ni ha visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todos siguen celebrando sus festividades. El carnaval está cerca y nadie llora, nadie muere. Todos son felices. Y sin embargo hay gente que afirma que todo esto ya se ha cumplido, aunque no haya sucedido nada de eso. No, nuestro Dios es un Dios verdadero. Vuelvan ahora al pasaje que acabamos de leer, el capítulo 1 del Apocalipsis, y verán que lo que está por venir dice exactamente lo mismo que hemos leído aquí. Apocalipsis 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero en ese momento, él viene como el Señor, el Todopoderoso. Permítame leer el verso 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es imposible no entenderlo. ¿Qué dice el profeta Zacarías? Se mirarán unos a otros a aquel que han traspasado y todas las naciones lamentarán y llorarán su pérdida. ¿No está escrito así? Así que todo está maravillosamente ordenado en la Biblia. Y créanme, eso me deja sin palabras. Es maravilloso como Dios a los profetas y los apóstoles, tanto en los evangelios como en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como todo coordina de manera armoniosa. Solo tenemos que sintonizar nosotros con esta armonía divina. Y eso no ocurre aquí arriba, sino que tiene que ocurrir en el corazón a través del Espíritu Santo. Cuando el Señor regrese, visible para todos los ojos, incluso para los judíos que le crucificaron, su venida será diferente. No para llevarse a la novia a casa, sino para revelarse a su pueblo. Entonces, ellos mirarán al que ellos mismos han traspasado y preguntarán, ¿cómo has recibido tus heridas? Y él responderá, en la casa de mis amigos fueron infligidas. Y ellos lo reconocerán y lamentarán su pérdida como se lamenta la pérdida de un hijo único. Cuando leemos estas palabras, no podemos equivocarnos. Si se quiere seguir las huellas divinas de la palabra revelada, no sirve de nada coger una cita y ponerla fuera de contexto para darle autoridad diciendo, el profeta lo dijo. El profeta no podría haber dicho nada más, ni haber querido decir nada más, ni haber dicho nada más que lo que Dios ya había dicho a través de todos los profetas y apóstoles. No hay otra manera. Lo que Dios ha dicho siempre será cierto. Por lo tanto, seguimos esperando su cumplimiento. Según yo lo veo, ni siquiera se ha producido el llamado en su totalidad. Dios ha llamado a un grupo, como yo lo llamo, para que tengamos la oportunidad de hacer que el llamado resuene o se extienda por todo el mundo. Eso es lo que Dios siempre ha hecho. ¿No tuvo el hermano Branham una iglesia y gente que le apoyaba en muchas ciudades de todo el país para poder transmitir el mensaje? ¿No ha dispuesto Dios ahora que podamos llevar el mensaje que se ha traído y el alimento que se ha almacenado para distribuirlo por gracia? ¡Oh, cuán agradecidos podemos estar de que Dios nos haya mirado con tanta bondad y nos haya presentado su palabra y su voluntad! Y, por tanto, de que todos esos disparos vayan directos al centro como en un tiro al blanco. Pero eso también es un signo muy bello de que Dios tiene algo en mente para nosotros. No lo digo por presumir, lo digo porque es verdad. Dios tiene un plan, Dios tiene un programa, y nada sucede por casualidad con Dios. A veces podemos verlo en alguna parte, pero Dios no lo ve. Con Dios todo está planeado y nosotros somos parte de este plan divino. Dios quiso que su palabra revelada se extendiera por todo el mundo. No se trata de una interpretación ni de una opinión, sino de la proclamación o predicación o anuncio de toda la voluntad de Dios en la luz de las nuevas verdades que Dios ha colocado recientemente en el candelero en este tiempo. No podemos seguir en el mismo lugar como antes, sino que hemos salido y esperamos no haber llevado una túnica babilónica con nosotros, bajo la cual hayan permanecido ocultos algunos aspectos, sino que hemos salido de Babilonia y que Babilonia también ha salido de nosotros. ¿Se dan cuenta de cuántos salieron de la antigua Babilonia en tiempos de la Reforma y cuántas cosas nuevas han salido. Y se han llevado consigo cosas antiguas de Babilonia en ellos, como la Trinidad y el bautismo y todas las cosas que no son bíblicas. Pero Dios ha enviado un profeta para desenmascarar todo, para mostrarnos la verdad y también para mostrarnos dónde hemos metido la pata, para que podamos corregir o corregirnos. Y por gracia podemos reconocerlo, estar de acuerdo interiormente y decir, Señor, lo has hecho maravillosamente. Lo prometiste así en tu palabra. Así lo hemos experimentado y así lo vemos suceder ahora. El Evangelio del Reino debe predicarse a todas las naciones como testimonio. No un Evangelio, sino el Evangelio. Este mensaje divinamente gozoso que contiene todo lo que Dios ha prometido. Y entonces también nosotros nos alegraremos a pesar de algunos sufrimientos, incomprensiones y cualquier otra cosa que pueda estar ocurriendo. Tenemos un objetivo en mente. Sabemos en quién creemos, sabemos quién nos ha hablado y agradecemos que podamos seguirle. Con la ayuda de Dios, iremos ordenando gradualmente todas estas cosas con su ayuda. No piensen que vengo aquí como alguien que supiera algo. Sé tan poco y tanto como cualquier otro. Pero de repente llega la luz, la inspiración. Las cosas empiezan a encajar y ya no puedes cerrar los ojos. Tienes que abrirlos y la luz inunda cada pasaje de la Biblia. Ves las conexiones tal y como Dios las quiso. Por supuesto, hay que admitir que sí, que en el Antiguo Testamento y en los Evangelios se habla de los judíos y de lo que está destinado a las naciones. Y lo que sucedió entonces, y lo que sucedió en el año 70 después de Cristo con la destrucción, donde se dice, ay de las que estén embarazadas o amamantando niños, orad para que su huida no sea en invierno, etc. No es fácil poner todas estas cosas en orden, pero son ordenadas. Dios simplemente tuvo que decir tanto en tan poco tiempo y debemos tener la gracia de ordenar todo lo que ha sido dicho en un corto espacio de tiempo. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo, que se inclina hacia nosotros de esta manera a través de su palabra y su espíritu, y nos permite, por su gracia, estar bajo la sangre del Cordero. Y como leímos al principio, el Señor Dios ha jurado por su honor, ha dado su palabra, que cumplirá todas sus promesas. Y esto sucederá como sucedió con Noé y con Lot, cuando las cosas anunciadas se hicieron realidad. Así será cuando el Hijo del Hombre se revele. Así será cuando su revelación entre su pueblo haya llegado a su fin y clímax, y él que se reveló pueda volver para llevarse consigo al hogar a los cuales él se les pudo revelar. ¿No es maravilloso? Y lo sentiremos todos. Eso no se tratará de una enseñanza. Será una realidad tremenda. La resurrección será una realidad. La transformación será una realidad. Subir al cielo será una realidad. La resurrección, la transformación, ascender, la boda celestial. Todo esto será real. La boda celestial será una realidad. No un sermón cualquiera. Ahora es el momento de predicar, pero luego vendrá la realización de la predicación, luego vendrá la cosa en sí misma. ¿No se alegran de que Dios nos haya dado esta gracia? ¿Han entendido eso bien? Estoy seguro, estoy seguro. Dios los bendiga. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, sin saber qué decir, entré en esta sala, oh Señor. Entré sin ninguna preparación, sin tener la menor cosa en mi corazón o en mi mente. Señor, tú viste a tu pueblo y miraste hacia abajo con misericordia. Nos enseñas, nos fortaleces, nos estableces. Cada servicio tiene su lugar. En cada devoción haces algo especial. Por eso te damos las gracias y te pedimos que sigas revelando tu voluntad. Permítenos participar en tu obra hasta el final. Permitirnos alcanzar la conexión completa con tus promesas y tu obra. Gracias por estar tan cerca de nosotros, por hablar con nosotros, por dejarnos el corazón ardiendo por tu palabra. Señor fiel, conoces todas las intercesiones, todas las necesidades, todo lo que pueda hacer. Tú conoces las circunstancias, oh Señor. En este momento pedimos juntos tu ayuda, especialmente para el caso de Austria. Señor Dios, fiel, puedes convertir todo mal augurio en una bendición, romper todo hechizo, dar libertad, guiar y revelarte. Oramos por todas las personas enfermas y que se encuentran de baja. Señor, acércate a ellos. Sé su médico. Tú te revelarás tal como eres. Eres un salvador para los perdidos, un sanador para los enfermos. Eres un padre para tus hijos. Revélate siempre tal como eres. Señor, te damos gracias. Que seas todo para nosotros. Nos enseñas y reprendes. Nos fortaleces y nos llama a salir afuera. Gracias por el ministerio profético. Gracias por el hermano Branham, a través de quien comenzaste la última parte del plan de salvación. Te damos gracias por ello. Antes de que venga el día grande y terrible del Señor, nos enviaste al profeta Elías. También nos has dejado saber que su mensaje sería precursor de tu segunda venida. Y así es. Te damos las gracias por ello y te alabamos por tu glorioso nombre. Y cuando este mensaje tuyo haya llegado al final rincón del mundo, se cerrará la puerta y entonces nos llevarás a casa. Y vendrán los juicios a esta tierra. Señor, te damos las gracias, te alabamos. No queremos decir nada más. Se está desplegando una gloriosa imagen ante nuestros ojos. Aleluya a tu maravilloso nombre. Bendice a jóvenes y mayores y que se tomen decisiones en nuestros corazones para honrar y alabar tu nombre. Señor, haz que nos demos cuenta de la seriedad de la hora y que el mensaje de Dios vuelva a ser grande para nosotros. Señor, te damos las gracias por ello. No es una enseñanza vacía, sino una palabra de Dios, llena de poder, que se revela en quienes la creen. Amado Señor, tú conoces todos los corazones afectados por conversaciones de ese tipo. Y sabes qué luchas interiores pueden estar ocurriendo aquí y allá. que todos nosotros, por tu gracia, reconozcamos que solo la conversación contigo es verdadera y nos lleva a la meta. Señor nuestro Dios, todos los seres humanos somos mentirosos, incluso aquellos que afirman constantemente, te estoy diciendo la verdad. Porque eso es lo que tú dijiste, solo Dios es veraz, aunque todo el mundo miente o es mentiroso. Mi Dios, ayúdanos. Aparta nuestros oídos de las palabras de los hombres y guía nuestra alma a ti, a tus pies, para que te oigamos hablar. Entonces llega la revelación, después la instrucción y por último la claridad. Señor, te doy las gracias. Consagra para ti, aquí, en todos los lugares de la tierra, a tu pueblo comprado con sangre. Señor, permitirás que se pronuncie una palabra de poder para que el enemigo deje marchar a tu pueblo, como en los días de Moisés, cuando se dio la orden, deja ir a mi pueblo. Señor, debe suceder. Gracias, alabanza y gloria y honor. Tu pueblo saldrá, sucederá. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración a tu nombre maravilloso y santo. Aleluya. Aleluya. Padre Celestial, una vez más te pido que nos concedas a todos y cada uno de nosotros esta claridad divina y que nos ayudes a ver de lo que se trata ahora, o sea, entrar en sintonía contigo y con tu palabra o a un paso conjunto que siempre esté de acuerdo con tu palabra escrita. Tú eres un Dios de tu palabra. Tu palabra se dirigió a los profetas. Te hiciste carne como el verbo, la palabra. Señor, te damos gracias y te alabamos. Que se revelen en nosotros tus promesas y tú mismo para la gloria y la honra de tu santo y glorioso nombre. Aleluya. Amén.